vamos a ayudar a encontrar o la familia o si es realmente uno de los nietos que estamos buscando.
Abuelas de Plaza de Mayo y Radio Universidad UBA 90.5 presentan Radio UBA por la Identidad, la radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, el caso Gabriel Matías Sebasco.
María Delia nació en Buenos Aires el 12 de abril de 1948. Militaba en el PRT-ERP. Formó pareja con Enrique y el 14 de octubre de 1976 nació Gabriel Matías. El 11 de enero de 1977, María Delia y su hijo fueron secuestrados en la vía pública en el partido de San Martín. Gabriel fue entregado por la policía de la provincia de Buenos Aires a un matrimonio de Pergamino. Roberto Duarte y Margarita Noemí Fernández inscribieron a Gabriel como hijo propio con el nombre de Hernán Duarte. Desde la infancia, Gabriel tuvo dudas acerca de su identidad. En 1999 se presenta ante la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad y se realiza los análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos. En octubre de 2000 confirmó su verdadera identidad, reencontrándose con su padre y el resto de su familia. Su madre continúa desaparecida. El caso Gabriel Matías Sebasco. Guión y dirección Cado Kotzer. Con Víctor Bruno, María Comesaña, Amancay Espíndola, Claudia Lapacó, Pablo Pasarela, Gastón Pols y Florencia Raggi.
Una foto carnet 4x4, de esas tomadas por un fotógrafo harto de ese tipo de trabajos intrascendentes y poco artísticos, me devuelve la imagen de María Delia Leiva, mi madre. Me la devuelve y yo la recupero, porque nunca la perdí. La conocía en ese recuerdo remoto, ese tipo de recuerdos que están incorporados a cada una de tus células. Recuerdos que ningún régimen, ninguna mentira, ningún infructuoso manto de olvido pueden lograr borrar. Resulta increíble, pero ese fotógrafo anónimo, sin saberlo, había hecho una obra maestra destinada a perdurar. Un buen día, mi joven madre alisó su hermosa cabellera castaña, esbozó una media sonrisa a lo Mona Lisa y se puso frente a su cámara. Quizá tuvo que esperar un par de horas para recibir un sobrecito transparente con las fotos ya impresas. Quizá no le gustaron, pero ese fue solo un pensamiento furtivo que cruzó por su mente. Lo mismo servirían. Y gracias a ese banal trámite que la solicitaba, mi mamá retorna a mí en un cuadradito de cartulina que la revive y la eterniza. Calculo que tendría 23 años, puede que un poco más. Estudiaba psicología y su rostro lo reflejaba. Universitaria, inteligente e inquieta, bella pero no vanidosa, comprometida con el momento histórico en el que le tocaba vivir. Yo todavía no estaba en el horizonte de esta muchacha fresca, radiante, llena de vida, de esperanzas. Miro la fotito y yo, Gabriel Matías Sebasco, me paro frente al espejo. No lo hago por vanidad, sino porque aún en la cotidiana y fastidiosa tarea de afeitarme, El espejo invariablemente me permite un diálogo con mi madre. ¿Me parezco a ella? ¿Qué rasgos tengo en común? Analizo una y otra vez mi complexión ósea. Y allí estoy yo. Y está ella. Mis ojos son los suyos. También mi nariz y mis labios. Estoy yo. Está ella. Estamos juntos. Yo tengo apenas 3 meses. Estamos juntos.
Bueno, ya está, no toma más la teta, mi bebito bonito, ¿eh? ¿Ya está satisfecho? Bueno, ahora vamos a hacer un provechito. A ver, vamos. ¡Ay! ¡Qué linda provechita que me hizo! ¿Eh? Ahora te voy a poner bonito. Bonito, bonito para dejarte con los demás bebitos acá en la guardería de la fábrica. A ver. Va a ser un nene bueno. Se va a portar bien. Mamita tiene que trabajar, ¿sabes? No me queda otra que dejarte acá. Pero las cosas van a cambiar, vas a ver. Mamá está luchando para que las otras mamás que tenemos que dar la teta podamos parar cada 3 horas y venir a darles la teta a ustedes. A nuestros nenitos bonitos como vos, que se portan muy bien. Te voy a cambiar el pañal. Así está sequito para la hora de mi salida. A las 12 en punto, mamá viene y te busca. ¿Oy? ¡Ay, se te cayó el chupete al piso! Espera, espera. No, no llores, no llores, no llores. Yo tengo uno limpito para darte. A ver, acá. Así, así. ¿Cómo te voy a dejar sin tu chupetito, Gabriel? ¿Mm? A ver. Ahora te voy a poner un poquito de cremita. Para que no se paspe esa colita. Eso. Un poquito de talco. Tomar este talco. Pero qué rico olorcito que tiene, ¿eh? Qué lindo que está. Qué parecidos sus amigos, ¿eh? Tu papá es lindo. Pero la verdad vos saliste igualito a mí. ¿Mm? Igualito, igualito, igualito. Los mismos ojitos. La misma naricita, los mismos labios.
Los papeles, malditos papeles. Los papeles, benditos papeles. Los papeles me ayudaron a saber los hechos. La fotocopia de una fotocopia, de una fotocopia de una hoja oficio escrita en una desvencijada máquina manual y a desgano por un empleado, reproduce de forma lacónica la denuncia de mi conmocionada abuela materna. Y ella es la que me ayuda, más allá de los legajos y documentos, a reconstruir los hechos ocurridos ese 11 de enero de 1977. Los mismos hechos que mi abuela repite una y otra vez en cada oficina donde golpea puertas buscando ayuda.
Nombre. Nombre.
Mi hija se llama...
Nombre de la denunciante.
Ah, sí, el mío. María Dilia Sueiro de Leiva.
Parentesco.
Madre. Y abuela.
Relato de los hechos.
Según testimonios... Ese día, mi hija María Delia acababa de salir de la fábrica donde trabajaba, Establecimientos Textiles San Andrés, en el partido de San Martín.
Provincia de Buenos Aires.
Según me dijeron, eran las 2:30.
14:30 horas.
Ella llevaba a su bebé, mi nieto, Gabriel Matías Sebasco, en brazos. Gabrielito, de apenas 3 meses, esperaba el colectivo. En la parada había otros compañeros de la fábrica que también estaban en la cola. Y de repente llegaron 2 autos al lugar. Descendieron varias personas de civil portando armas.
Policía Federal, señores. Dispérsense. Despejen la zona. Aquí no ha pasado nada. ¿Entendieron? Nadie ha visto nada. ¿Pero qué colectivo ni colectivo? Circulen. Va, vía, circulando. A mover rápido esa patita. No. Vos no. La de crío lloró, no te hagas la ingenua ni pongas esa cara porque vos de ingenua no tenés un pelo, ¿me escuchaste? Vos te quedás acá.
¿De qué se trata todo esto, señor?
No te hagas, nena, cerré el pico y subí al auto.
Déjeme, me está lastimando.
Nena, cerré el pico y subí al auto porque vos y el pendejito van a entrar a las patadas.
¡Se me está cayendo el nene! ¡Soltame!
¡Entra al auto! ¿Ustedes? ¿Quién les dio vela en este entierro? ¡Circulen! ¡Aire! ¡Aire!
Mi marido y yo no comprendíamos muy bien qué había pasado con nuestra hija y con Gabrielito. En nuestra casa eran todas conjeturas. Y ese mismo día, mientras yo estaba presentando la denuncia, nuestro domicilio fue violado y destrozado. Unos vecinos, al escuchar ruidos, creyeron que eran ladrones y llamaron a la seccional 12. Cuando llegaron los patrulleros, los policías se pusieron a conversar con los intrusos, pero no intervinieron para nada en el operativo y se retiraron. Luego de revolver todo, los hombres del operativo abandonaron nuestra casa. Lo único que se llevaron fue una carpeta con mis apuntes de braille. En ese entonces yo estaba aprendiendo el idioma de los ciegos. Parece una ironía, ¿no? Mi hija y mi nietito acababan de entrar en una zona de oscuridad total. A nuestro regreso, encontramos un revoltijo y las tres hornallas de la cocina encendidas. Lo primero que atinamos a hacer fue concurrir a la comisaría 12. No nos tomaron declaración por escrito y se argumentó un posible robo. Robo. A los 5 días recibí un extraño llamado.
Voy yo.
¿Hola?
¿Con quién hablo?
¿Con quién quiere hablar?
¿Casa de la familia Leiva?
Sí, pero ¿quién habla?
Queríamos saber si María Delia Leiva aún vive allí.
¿Quién es usted? ¿Para qué busca a mi hija?
Somos de la seccional 12.
¡Hola! Cortó. La seccional 12, qué raro. Voy a llamar ahí. El número de la 12, ¿dónde lo tengo? Aquí.
Seccional 12.
Soy la señora de Ley.
¿Usted? ¿Tan pronto?
¡Habla! ¡La mamá!
No se preocupe en explicar nada. Ya sabemos quién es Leiva. ¿Qué le parece darse una vueltita por aquí? Y hablamos personalmente de algunos temitas.
Quiero saber de mi hija y de mi nieto.
Véngase por aquí. Usted ya sabe bien el camino, Leiva. Todos los muchachos de la 12 la conocemos. La esperamos.
Pero yo... Mis hijos son todo gente de bien, subcomisario.
Bueno, eso es según cómo se mire, señora.
Ya le conté, los hice estudiar, todos trabajan.
Muy conmovedor. Pero esa María Delia se le descarrió. Esa ovejita se fue de su rebaño y se hizo amiga del lobo. Se metió en la facultad
de psicología.
Eso, de psicología. Ese es un antro lleno de gente con ideas raras.
¿A qué se refiere?
A ideas e ideas. Pero usted no tiene de qué preocuparse.
Pero no solo por mi hija, sino también por mi nieto Gabriel. Tiene apenas 3 meses.
Pero señora, los niños se crían muy bien con mamadera.
Palabras proféticas, las del subcomisario. Sabía muy bien lo que decía. Ya mi madre no estaría para amamantarme. Me crié con mamadera. Las primeras me las dio una mujer policía de la Brigada Femenina de San Martín. Ella fue la encargada de llevarme a donde estaba el matrimonio Duarte, Noemí y Roberto, que se convertirían en mis padres a partir del 13 de febrero del 77, fecha en la que fui anotado con un certificado de nacimiento falso extendido por un prestigioso médico de Pergamino.
Che, despertate, que hace rato que estamos en Pergamino. No sé cómo podés dormir con estos cuatro lloriqueando todo el camino. Y vos apolillando como una reina.
No daba más, che.
Ay, van a tener que esperar por la mamadera. Hay una sola y ustedes son cuatro. A vos te la va a dar tu nueva mamá, Gabriel. A ver. Ay, vení conmigo.
Es ahí, al final de la cuadra. La que está en la puerta debe ser la señora Duarte. Tiene nombre, che, y están todos meados.
Y el olor no se aguanta.
Bueno, che, un rato más y ya nos desligamos de este lote.
Aquí estoy, aquí.
¿La señora Noemí?
Sí, soy yo. Estaba muy ansiosa, por eso los esperaba en la puerta. Pase, pase.
¿Y este es...?
¿Cómo se llama? No, mejor no me diga su nombre. No me diga nada. Para nosotros nació hoy y será Hernán. Hernán. Con mi marido así lo decidimos.
¿Y su esposo?
Ustedes se adelantaron. Roberto debe estar por llegar de su trabajo. Déjenme llevarlo. ¡Oh! Se despertó. Es precioso. Ahora sonríe. Con nosotros vas a sonreír siempre. Hace años que te esperábamos.
Ay, sos un huerfanito muy afortunado. Sus padres, bah, gente metida en cosas raras. Los dos murieron en un enfrentamiento con la policía. Hay tantos casos como este. Mire, sin ir más lejos, en el auto tengo otros tres chicos, pero que ya están asignados a buenas familias de la zona.
Hay que cambiarlo. Está tan descuidado. Y tiene hambre. Ya tengo preparada una mamadera.
Mi primera infancia transcurrió en una especie de nebulosa. Noemí y Roberto me trataban con mucho cariño. A los 7 años vino la revelación. Estaba viendo un programa de televisión. Un programa donde se trataba el tema de la adopción. Esa fue la oportunidad en que la mujer que me había criado me dio por primera vez una clave.
Hernán, se te enfría la leche. Hace horas está servida. ¿Venís o no?
Estaba viendo la tele.
¿El chavo?
No. Hablaban de los chicos que son adoptados.
¿Adoptados? Ah... Decían que son hijos a los que se los quiere mucho, más que si fuesen de la misma sangre.
Sí, eso.
En muchos matrimonios, los hijos vienen y se los acepta, así, simplemente. Pero a los hijos adoptivos, uno los ansió durante mucho tiempo. Y cuando por fin llegan a nuestras vidas, todo cambia. Porque esos chicos traen luz donde hay tristeza. Vos nos tenés a nosotros. No sos como el chavo que no tiene a nadie. Vení, Hernán. Dame un beso. Vení con mamá. ¡Uy! Te pinté todo. Ahora tómate la leche. No, mejor te la caliento.
Ma, yo soy adoptivo como esos chicos de los que hablaban.
¿Qué pregunta? Adoptivo. adoptivo. Sos hijo del corazón. Nuestro hijo del corazón. Mira, Dan, si alguien en la calle, una mujer, se acerca para hacerte preguntas, tu nombre, dónde vivís, quiénes somos nosotros y todo eso, vos no tenés que contestar nada y salir corriendo. Acordate siempre, Hernán, lo más importante. Sos hijo del corazón.
Durante años el tema no dejaba de rondar por mi cabeza. No me atrevía a hacer preguntas. Sentía terror de saber una verdad quizá horrible. Las conjeturas eran infinitas. Mi madre biológica me había regalado, o quizá vendido. ¿Era producto de una violación? ¿Debía guardarle rencor? ¿Comprenderla? De lo único que estaba seguro era que no me había querido tener con ella, que se deshizo de mí, que para ella era un estorbo. Qué lejos estaba de saber la verdad. Por fin, cuando tenía 17 o 18 años, decidí enfrentar la situación. Enfrentarme a mí mismo. La oportunidad se dio para hablar con Noemí, la mujer que me había criado.
El mes que viene cumplís 18 años. Andá pensando qué regalo querés, qué te hace falta.
Saber quién soy, de dónde vengo, eso es lo que me hace falta. Nada más ni nada menos.
Otra vez con ese tema.
Otra vez y otra, mil veces. Necesito saber.
¿Qué necesidad hay de revolver el pasado? Nos tenés a nosotros. ¿Cuántas veces te lo dije? Sos hijo del corazón.
Entendeme, yo me doy cuenta de las cosas. Se habla de desaparecidos, de secuestros. Nací en el 77, todo parece coincidir. Y ahora aparecen casos de usurpación de bebés.
En tu caso, ninguna usurpación. Tus padres biológicos eran subversivos y murieron en un enfrentamiento con la policía. Esa es la verdad.
La verdad que a vos te contaron.
La única. Ellos estaban muertos. Y alguien tenía que criarte, darte amor, hacerte un hombre de bien.
Pero detrás de esa pareja, según te dijeron a vos muerta, debe haber dos familias. Mis tíos, mis abuelos, quizá hermanos.
¿Pero para qué buscarlos? Podés llevarte una gran decepción. ¿No estás contento con nosotros? ¿Alguna vez te faltó algo?
Sí, saber la verdad.
Vas a sufrir.
Más sufrimiento es no saber. Es vivir en esta penumbra. No hay nada más lindo que la verdad. Aunque no sea la más complaciente. La verdad.
Si esa es tu decisión.
Qué poco sabía yo que desde ese mismo día del secuestro, mi abuela materna no había descansado ni un instante en su tarea de encontrarme.
Y a partir de ese terrible 11 de enero de 1977, yo comencé a andar a tientas de oficina en oficina, siempre con una esperanza, a la búsqueda de un rayito de luz que me indicara el camino hacia la recuperación de mi nieto. De mi hija, con el transcurso de los años y acontecimientos, una cansada y fatídica resignación de saberla muerta poco a poco se fue apoderando de mí. Pero Gabriel, mi Gabrielito, él sí estaba vivo y crecía lejos de mí. ¿Cómo sería? ¿Tan rebelde y tierno como María Delia? ¿Tan vehemente y decidido como su padre? ¿Tan idealista e incansable como yo? Cada día lo imaginaba diferente. Al principio lo veía en brazos o en cochecitos. Imaginaba que podía ser ese pequeño atleta que lograba llevarse el piecito a la boca, o ese otro que succionaba el chupete de la mamadera, ávido de leche y vida. Con el correr de los años lo veía en chicos que salían del colegio con pesadas mochilas cargadas de sabiduría. Después lo buscaba en adolescentes jugando al fútbol o jugando al coqueteo con lindas muchachitas. ¿Cuál sería mi Gabriel? Era como si hojeara esos libros infantiles que tienen las páginas seccionadas. Ojos, cejas y frente, nariz y pómulos, boca y mentón. Uno, como un juego, va combinando cada uno de esos rasgos para llegar a un retrato, un identikit. Identikit, qué palabra tan policial para un retrato imaginario que dibujamos en el corazón, que nos dicta el alma. 6 habeas corpus. Resultado negativo. Trámites en juzgados. Resultado negativo. Gestiones en la Policía Federal, en el Ministerio del Interior, en minoridad, en el Episcopado. También en la ONU, en la OEA, en la Cruz Roja Internacional. Y nada. No sé de dónde saco fuerzas para resistir. No sé.
En 1995 moría mi abuela, la mujer que había iniciado mi búsqueda. La tristeza de las pérdidas y la frustración de no haberme encontrado acabaron con su ya debilitada salud. Ese mismo año comencé la búsqueda. En 1999 fue cuando me decidí a acudir a la CONADI. Ese fue el primer paso en el largo y difícil camino para recuperar mi verdadera identidad. Supe que mi padre estaba vivo y que tenía tíos y tías que nunca habían abandonado la tarea de encontrarme que había iniciado mi abuela. Hoy mi nombre es Gabriel Matías Sebasco. Soy Gabriel Matías Sebasco.
Radioteatro por la Identidad presentó el caso Gabriel Matías Sebasco. Guión y dirección Cado Kotzer. Gabriel Adulto, Gastón Pols. Madre de Gabriel, Florencia Raggi. Policía, Hernán, Pablo Pasarela. Abuela, Claudia Lapacó. Subcomisario, chofer, Víctor Bruno. Mujer policía, empleada, Amancay Espíndola. Noemí, María Comesaña. Edición artística, Mónica Torreto. Asistencia de producción, Claudia Bustamante. Producción, Mariana Baranchuk. Una producción de Radio Universidad y Abuelas de Plaza de Mayo.
Los estados se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Convención de los Derechos del Niño. Artículo 8. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en Radio UBA por la Identidad, el ciclo que la Universidad de Buenos Aires hace como aporte a la causa de abuelas de Plaza de Mayo. En el caso de hoy,
Gabriel Matías Sebasco está acompañado por Adriana Leiva, su tía materna. Hola, Adriana, gracias. Hola. Por estar también con nosotros aquí. Y Adriana realizó la denuncia ante Abuelas de Plaza de Mayo para profundizar la búsqueda iniciada por su madre y abuela de Gabriel, Lilia de Leiva, en 1977.
La que inició la búsqueda fue mi mamá, la que hizo la denuncia en Abuelas, y ella formó parte de Abuelas de Plaza de Mayo.
Gabriel es el primer nieto que, luego de recuperar su identidad, declaró en la causa en la que se investigó el plan sistemático del robo de bebés. Gabriel, ¿qué cosas fueron las que te llevaron a presentarte ante la CONADI, ante la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad?
Bueno, la verdad es que hacía ya unos 5 años que yo sabía fehacientemente de que no era hijo biológico y que además probablemente mis padres estaban desaparecidos. Entonces no me animaba por esos años a iniciar una búsqueda, porque sabía que, digamos, mi llegada a Pergamino y mi adopción no era adopción, sino que había sido una apropiación, ¿no es cierto? Que había una partida de nacimiento falsa y demás. Entonces no me animaba por las consecuencias legales que iba a haber para el matrimonio que me había criado. Leyendo un diario, me entero de que existe la CONADI. Yo no sabía si realmente podía ser un hijo desaparecido o no. Tenía eso pendiente. Y bueno, en el año 99 me animé, ¿no es cierto?
Fuiste a la CONADI, te presentaste. ¿Qué es lo que te preguntaron? ¿Qué elementos diste vos?
Lo poco que yo sabía era que una oficial de la Brigada Femenina de San Martín, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, me había entregado un matrimonio en Pergamino, y el mensaje que ella le había dicho a este matrimonio era que mis padres habían muerto en un enfrentamiento con la policía, y por lo tanto tenía ciertos niños que de alguna manera repartir y entregar para que no estuvieran solos y huérfanos en el mundo, ¿no es cierto? No tenía este rastro como para seguir. No tenía apellidos, nombres, fechas, nada más que estimativa. Yo llegué allá a Pergamino en febrero del 77, y según el matrimonio que me crió, cuando me llevaron al médico, el pediatra les había dicho que podía yo tener entre 3 y 4 meses, cosa que era bastante cierta porque había nacido en octubre del 76. Por lo tanto, en la CONADI, eso fue lo único que pude aportar. Ellos iniciaron ahí una búsqueda en cuanto a fechas, ¿no? ¿Qué casos podría ser el mío de acuerdo a la fecha de desaparición? Y bueno, no quedó otra que seguir por la vía de ADN, ¿no?
¿Inmediatamente procediste a hacerte el estudio de ADN?
Sí, sí. Por eso digo, me llevó unos 4 o 5 años de decidirme, pero una vez que me decidí estaba dispuesto a analizarme y bueno, yo no sabía si tenía, mis padres estaban vivos y de hecho, bueno, mi padre estaba vivo y me estaba buscando también, ¿no? Pero no sabía si tenía abuelos, tíos, no sabía nada. No quedaba otra que analizarme.
Vos dijiste que llegó un momento que ya no podías aguantar más. ¿Qué te llevó a esa sensación de no poder aguantar más?
Es que yo pensaba, ¿cuánto tiempo más voy a estar con esto? Como en estos casos se ha incluso ilustrado por medio de publicidad, además, que uno se mira al espejo y piensa, ¿y quién soy? ¿Cómo serán mis padres? ¿Tendré hermanos? ¿Tendré familia que me busca? ¿Por qué? Porque tampoco sabía, no estaba seguro de que era hijo desaparecido o que tenía que ver lo mío con lo que finalmente ocurrió, la práctica sistemática del robo de bebés. O sea, yo no sabía eso. Había todo un abanico de posibilidades que podía ser. Quería empezar a ir descartando. Había muchas probabilidades por esto mismo, ¿no es cierto? Conté de esta mujer policía, ¿no es cierto? Que me llevó a Pergamino. Pero en última instancia, hasta que no está la confirmación, no sabe si puede ser, ¿no? Así que,
¿con quién hablabas de todas estas cosas? Porque digo, justamente esta cosa de no aguantarte era un problema, ¿no?
Casi con nadie. La que me ayudó, por supuesto, fue, en aquel momento era mi novia. Charlábamos con este y me decía, por ahí tenés hermanos, y bueno, cada persona lo toma diferente. Hay algunos que de pronto podrían estar muchos años más y tal vez algunos que tal vez tienen mucho miedo, no sé. Yo, ese fue el periodo que a mí me llevó, unos 5 años de aguante de pronto, y yo sabía que no iba a poder ir más. Pero, como vos me decías, ¿cuánto tiempo más? ¿Tendré 50 años? ¿Tendré 40? Llegará un momento que tenía que decidirme, ¿no?
Y decime, vos decís, algunos podrán tener mucho miedo. ¿Qué causas son las que despiertan ese miedo?
Yo creo que más que todo mi miedo a la culpa. No tanto qué me voy a encontrar, no creo que ese no era mi miedo, sino miedo qué le iba a pasar a la familia que me había criado. Al saber, por supuesto, de que había mi registro, ¿no es cierto?, como hijo propio había sido fraudulento, yo sabía que iban a ir detenidos y que iban a tener una causa. Es más, ellos se habían encargado de hacérmelo notar. Claro, no era culpa mía, pero después eso lo vas entendiendo después. Pero como te decía, llegó el momento en que buscar la verdad y saber quién era y buscar a mi familia, finalmente en la balanza pesó más que lo que las consecuencias que podrían tener ellos también.
Y mientras Gabriel estaba ante la CONADI, en Abuelas había una denuncia que había iniciado tu mamá Adriana y que después también la seguiste vos.
Mi mamá lo que hizo fue denunciar el caso de Gabriel en Abuelas. Yo trabajé en la parte de investigación de Abuelas. En Abuelas llegan montones de denuncias anónimas. De esas denuncias vos vas viendo, vas armando, a ver. En realidad no había una denuncia puntual de que fuera el caso de Gabriel. Vas atando cabos. Y había una denuncia que decía muy poquitas cosas, pero que coincidía muy remotamente alguna, por lugar, nada más que eso. Y ahí inicié una causa en el juzgado federal de San Martín.
Y previo a eso, ¿cómo había sido el recorrido de la búsqueda de tu mamá? Uh-huh.
Y como todas las abuelas, en realidad, las abuelas salieron a buscar a todos. Buscando a su nieto, buscaban a todos. Mi vieja ha viajado a Balcarce, ha viajado a distintos lugares. Buscando, pero buscas a todos. Buscando al tuyo, buscas a todos. Yo la querella que inicié en un caso, ese chico realmente estaba apropiado. Y no era Gabriel, dio negativo. Pero abrís otra puertita para otro más.
¿Y tenían algún indicio, alguna señal que lo vincularan a Pergamino, a Gabriel, o en esos años de búsqueda?
No, nada. La verdad que no teníamos nada.
De todos modos, igual es bastante impresionante que en estos pocos años, ¿no? Hace 8 años de que yo encontré mi verdadera identidad, pero en estos 8 años se ha difundido muchísimo más. En Pergamino la cosa era bastante cerrada, y también, bueno, en mi caso, el matrimonio se había encargado de que esto no se comentara mucho. Incluso a sus propios familiares les habían dicho, por favor, nunca me pregunten nada. O sea, de cómo llegó acá, Hernán hablaba, ¿no? Ellos, no me pregunten nada, no vamos a hablar nunca. Y de hecho, nunca más se habló, ni nadie osaba preguntar el tema. Yo, por supuesto, de eso me doy cuenta mucho tiempo después. En el momento no sé cuándo. En realidad no habré ido solo a Pergamino. Habríamos ido en ese viaje, probablemente éramos 4, ¿no es cierto? Y había unos mellizos y alguien más. Pero bueno, yo no sé si habrá más denuncias de eso, sacando esta que después claro, yo me enteré e hice.
Menos de tu edad en Pergamino,
claro, no debe haber. Y interesante es que después investigamos muy poquito, ¿no? Por lo que pudimos. Uno de ellos pude ubicarlo en cuanto al nombre, saber quién era, solamente nos diferencia un número de documento, ¿no? Un dígito, que llegamos evidentemente en el mismo viaje.
¿Y lo llegaron a contactar y...?
No, quedó, digamos, en parte de investigación de abuelas, ¿no? Pero digamos, o sea, no hubiese sido el único caso el mío, sino que evidentemente habría alguno más.
La identidad de todos nosotros está en duda, mientras continúe habiendo mujeres y hombres con su identidad robada.
Si tenés dudas, llama a las abuelas.
011-4384-0983.
Radio UBA por la identidad.
Gabriel, se tardó bastante tiempo en dar el resultado de ADN en el caso tuyo. Durante ese tiempo, más de un año.
Casi 2 años, 1 año y 9 meses.
Un año y 9 meses. Durante ese tiempo, ¿te pusiste a investigar sobre posibles familias a las cuales podrías pertenecer? ¿Cómo fuiste a canalizar la ansiedad?
Sí, no lo sé. Pero la verdad es que miraba el libro de abuelas con los diferentes casos y pensaba, ¿no es cierto?, en algún caso de San Martín, ¿no? Porque esta mujer policía trabajaba en San Martín ahí, así que digo, tiene que estar relacionado por aquí cerca. Entonces ahí en el libro de abuelas había un par de casos de familiares que buscaban algún bebé de San Martín. No tenía mucho más datos que eso, ¿no? Por más que me esforzaba en buscarlo, no había manera de encontrar conexiones. O sea, San Martín era el único vínculo. En el libro estaba solamente la foto de mi mamá, no estaba la de mi padre. Y no, nunca me había identificado bien con mi caso. O sea, diferente a otros casos que vieron una foto y claro, en el momento este soy yo o esta soy yo.
¿Cómo siguió hasta el encuentro? Porque por lo que pude leer, realmente una vez que se te confirma, el encuentro es pronto y es bastante fantástico en un punto, ¿no?
Sí, o sea, ese tiempo, esos 9 meses, ese año 9 meses fueron de muchísima ansiedad. En principio habían dicho que en 3 meses iba a estar el análisis. Por lo tanto, a los 3 meses esperé a ver qué pasaba, nadie llamaba, así que llamé yo, me dijeron, no, tenés que esperar un tiempo más. Fue muy lindo el día que me dijeron, bueno, yo estaba en Entre Ríos en ese momento, estaba estudiando, me dijo Claudia Carlotto, tenés que viajar porque tenemos novedades. ¿Cuándo podés? Y bueno, mañana. Así que al otro día viajando para allá, pero sin tratando de no hacerme tantas ilusiones, porque esas novedades, yo le pregunté algo más, no te puedo decir más nada. Tampoco quería frustrarme, así que por las dudas trataba de pensar en un 50 y 50 posibilidad de encontrar a mi familia y un 50 que no, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ese día fue maravilloso cuando me encontré acá con mi tía, con mi papá. Bueno, yo fui, digamos, tratando así de abriendo el paraguas por la duda de que no diera. Bueno, Claudia me abrió el mismo librito que yo tenía, en el cual me había buscado el caso mío, y me dijo, bueno, las novedades son que tu nombre es Gabriel, ¿no es cierto? Tu papá está vivo, te estuvo buscando siempre, tu familia, tu abuela, tus tíos y demás. Ahí me mostró mi foto, conocí a mi mamá por foto ahí, Y bueno, después que charlamos un poquito, me dijo, ¿te gustaría conocerlos? Si te gustaría conocerlos, bueno, les podemos avisar para que vengan. Y yo pensé en ese momento, me tomo un tiempo, me tomo un día, me tomo dos, como para... Ya esa noticia que yo en este momento la cuento así tan poco tranquilo, pero fue tremendo, ¿no? Fue un impacto. Que me presente a mí y me diga, tu nombre es, claro, es Gabriel Matías Sebasco. Muy, muy fuerte, ¿no? Pero la verdad es que en el momento le dije, sí, llamarlos. O sea, tanto tiempo, tantos años. En mi caso no eran tantos de búsqueda, nada más que 5 años, pero en el caso de ellos, todo el tiempo, 24 años eran.
Y en el tiempo que había transcurrido en ese año y 9 meses y que vos habías transitado por Abuelas, no habían coincidido, nunca habían, no se habían visto.
No, no, porque yo trabajaba a la mañana, en ese momento yo estaba trabajando en el Confer a la mañana. Salía de la oficina y me iba... Después de las 4 de la tarde me iba a Abuelas.
Yo fui a Abuelas un par de veces, pero a la mañana. Sí.
Yo estaba a la tarde, tonto.
Pero en algún momento, bueno, yo una vez que fui, como no llegaba el análisis de ADN, me iban a hacer otro análisis, pero para mandar al banco de datos de Estados Unidos. Bueno, ese día dejé ahí en Abuelas una fotocopia de mi documento. Y entonces la fotocopia quedó ahí dando vueltas en los escritorios de Abuelas. Y una de las amigas,
Analia, no sé si querés decirlo vos, que trabajó muchísimos años en investigación,
le mostró la foto aquí a...
Y Analia en un momento me dice, Adri, viste, mira lo que encontré. Y me muestra una fotocopia de un DNI. Y yo lo veo, es igual a Sebasco. ¿Y por qué te crees que te lo estoy mostrando? Bueno, me dice, este es el chico que vino hoy a la mañana, yo tampoco lo vi, bueno. Entonces lo llamé a Demián, estaba en la parte de genética, y que había estado con vos. Entonces le digo, contame un poco cómo es la historia de este pibe. Y me dice, bueno, lo entré a una mujer de la Brigada San Martín. Yo miro la fecha donde estaba anotado él como fecha de nacimiento, 13 de febrero del 77. Desaparecieron el 11 de enero del 77. Este ya era como... Si bien las fotos siempre son como muy frías, ¿no? La foto te puede engañar, vos podés ver tantos parecidos. Pero era impresionante y bueno, nada, ahí yo hice algunas cosillas. Yo me fui a ver a la doctora Di Leonardo para que también incluyera en esos entrecruzamientos a mi familia. Así que bueno, fue muy impresionante.
En ese momento vos empezaste a sentir que...
O sea, 2 meses antes de la confirmación.
Muy impresionante, sí, o sea que fueron 2 meses, digamos.
¿Qué vos viviste con mucha ansiedad?
Algo más que ansiedad, una locura, una mezcla rara.
¿Y no se te ocurrió ir a verlo?
No, porque digamos que me parece que había que respetar también, digamos, tampoco, viste, tenés que ser muy cuidadoso, no sabés cuál es el proceso que está viendo, es algo muy, muy fuerte, digo. Lo que uno puede pasar como hermana, como tía, es fuerte también, viste, pero lo que les pasa a ellos, digo, ¿cómo ponerte en ese lugar?
Y cuando avisaron, vos estabas contando, lo iban a avisar, ¿cómo fue el encuentro? ¿Cuándo fue?
Y ellos estaban esperando en la esquina, creo. ¿No?
Habíamos armado algo.
Bueno, yo le dije que sí, así que lo llamaron y, no sé, en 10 minutos
media
estaban
cuadra
ahí.
Porque ya le había dicho a Claudia, le pedí por favor, le digo, lo único que te pido que me dices es cuándo lo van a citar.
¿Y qué recordás vos de ese día, Adriana? ¿Todo o nada?
Todo. Todo y nada. Nada, cuando entramos, bueno, por supuesto, lo primero que pensé, le dije al papá, pasa vos, porque para Gaby que esté su papá, y estos son muy pocos los casos donde está uno de los padres. Así que bueno, esperé que se reencuentre con su papá. Y hablamos de reencuentro, porque en realidad lo tuvimos en brazos. Y después de que se abrazó con su viejo, bueno, para mí fue muy fuerte, porque yo me acuerdo esto, de mirar, fue mirarme en un espejo, ¿entendés? Pero sí fue. Aparte él tiene muchos rasgos de mi hermano. Yo soy bastante parecida a mi hermana, la mamá de Gaby. Fue un espejo, fue eso. Y fue un abrazo, y fue como de todos los días, fue de mucha piel. Que sigue ahora. Eso es lo muy fuerte, ¿entendés? Que pasó tanto tiempo y tenemos esta piel, esa cosa.
¿Y con tu papá cómo fue la sensación?
La verdad que fue para mí una gran sorpresa, porque de todas las hipótesis que yo planteaba, si era realmente el caso mío, un caso de apropiación, de desaparecido y demás, yo pensaba, bueno, mis padres no deben estar vivos. Así que yo en realidad... como que nunca casi daba por cierto de encontrarme algún día con mi madre o con mi padre, porque lo que esta mujer había dicho, ¿no es cierto?, que mis padres habían muerto en un enfrentamiento, yo esa idea la había comprado, ¿no? Entonces, cuando Claudia Carlotto me dice, bueno, ¿y tu papá está vivo? ¿Te ha buscado? ¿Y lo podés conocer? O sea, está esperando a ver qué decís vos. O sea, ya para mí eso fue un impacto tremendo, porque no me lo esperaba. Yo no, en ese momento no pensé en parecido, o sea, mi cabeza andaba a una velocidad impresionante, así que yo directamente no, bueno, nos abrazamos y dije, acá terminó todo lo que fue una especie de calvario de búsqueda y de tantos años, de una historia que contada así, de pronto es alegre lo del encuentro, pero que detrás hay mucha tristeza y muchas cosas, pero bueno, en ese momento me abracé con ambos y empezar a conocernos, porque no sabía nada más que el nombre de ellos, porque me los acababan de presentar, que te presentan los 24 años tu padre, que vos no sabés si tu padre es vivo, ¿no? Es algo muy, muy impresionante. Después estuvimos ahí, pasamos la tarde juntos en casa de mi tía, y entonces ella me empezó a contar. Me acuerdo, por ejemplo, que íbamos en auto hacia su casa y ella me decía, ¿cómo querés que me seguían llamando Hernán, ¿no? Y eso que me encantó, esa parte del respeto que ellos en todo momento me mostraron. Y que yo mismo le dije, no, díganme, Gabriel. Me preguntaron, ¿cómo crees que te digan? A partir, o sea, no lo dudé en ningún momento. O sea, era lo que tanto tiempo había buscado. Siempre me sentí muy, muy bien. Fueron muy respetuosos de tratarme y ponerse en mi lugar. Y bueno, aprendiendo de mi madre, de quién era, de qué hacía, de cómo era.
Tengo una preguntita. ¿Qué imagen te habías construido de lo que había pasado y de la actividad política de quienes habían sido desaparecidos y de cómo funcionó esos años en la Argentina?
No tenía una opinión formada. Tampoco conocía demasiado el aspecto de la militancia, de las diferentes agrupaciones, los 70, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, que me puse a investigar un poco más.
Solo la verdad nos permite elegir. Si tenés dudas sobre tu origen, llama a las abuelas.
011-4384-0983.
Radio UBA por la identidad.
¿Cómo sentís la historia de tu mamá cuando empezás este reconocimiento de reconstrucción de tu identidad? ¿Qué empieza a florecer en relación a saber de la vida de ella, de su militancia?
Claro. Bueno, lo primero que hice en algún momento fue pedirle a mi tía algún libro que sobre la historia del ERP, ¿no es cierto? Y de militancia, entender un poco y conocer qué había ocurrido. Bueno, también, por supuesto, mi padre luego me contó más acerca de su militancia y cómo en realidad se conocieron ellos militando. Después surgió una admiración en el sentido, aunque uno puede no compartir o no todos los aspectos de la lucha o de las formas de hacer política o lo que sea, pero más allá de eso, tratando de ponerme en lugar de ella, ¿no? Sobre todo cuando uno se va acercando a los 27, 28 años tenía mi mamá cuando desapareció conmigo, entonces, ¿qué haría yo en aquella época? Por supuesto, no son contextos sociales diferentes y épocas también distintas, pero hubiese hecho lo mismo yo, hubiese tenido el valor de animarme. Ella, en el caso de ella, era psicóloga, uh-huh. Iba todos los días hasta San Martín, viajaba de Capital a San Martín para trabajar en una fábrica textil, que no era lo para lo cual ella se había preparado, con el objetivo, ¿no es cierto?, de experimentar, de sentir lo que siente el obrero, incluso de llevar, el diario del partido, por algo, ¿no es cierto?, la han descubierto y también la han denunciado, así que de alguna manera ella también. ¿Cómo se animaba? ¿Lo hubiese hecho yo? ¿Qué coraje tenía? Todo eso me lleva a admirar la lucha, el compromiso que tenía. Un sentido, ¿no? Mi papá también me comentaba esto de que ellos soñaban con el nuevo hombre, ¿no? Y pensaban en mí, en tener un hijo y con una sociedad más justa. Algo muy, muy lindo. Bueno, es eso que planificaron ellos. Incluso tengo una poesía que me escribió mi mamá cuando estaba embarazada. Y entonces, la poesía es un canto a la vida y a la esperanza. Queremos que crezcas con amor, que seas tierno, que el cariño que te brindamos para que algún día pueda ser un hombre de bien. Y o sea, todos esos deseos expresados en la poesía, digo siempre que esa poesía que ella me escribió es mi máxima herencia, pues es el deseo que ella tenía para mi vida y el plan que tenía, ¿no?, cuando decidieron tenerme, ¿no? Así que yo destaco eso, ¿no?, el espíritu detrás de la lucha y de la militancia.
Adriana, ¿qué le contaste a Gabriel sobre su mamá? ¿Qué pudiste decirle en esos primeros momentos?
Más que contarle, primero le mostré la foto de su mamá. Y esto te lo digo, que fue fuerte, porque fue, ahí le estás contando, nada, él, íbamos en el auto para casa después de reencontrarnos, y él veía la foto de su mamá y la foto de él cuando era chiquito que teníamos, y se iba reconociendo rasgos, junto con Mariela, iban diciendo esto, esto. Después lo que le conté lo, bueno, yo amo a mi hermana, le conté que era una persona increíble, una piba muy humilde, muy sencilla, con mucha convicción, muy segura de lo que estaba haciendo, estaba convencida, sabía que corría riesgo su vida, no lo había planteado hasta esa entereza tuvo la flaca, y tenía esto, ¿no? Una entrega y un compromiso por un hombre nuevo, por un mundo mejor, por un cambio para todos. Y la verdad que aparte una piba re tranqui, y algo que el flaco, bueno, ahí está, mi hermana es muy, muy lectora, súper lectora, y bueno, Gabriel es increíble, te encanta leer. Lee mucho, y bueno, mi hermana también, le gusta mucho la música. Bueno, nosotros, todos los, mis hermanos, mi abuelo, mi mamá, todos amantes de la música, ¿no? Mi abuelo con mi mamá y sus hermanos eran una orquesta con mi abuelo. De hecho, él tiene el violín de estudio de mi abuelo. Una prima, cuando se enteró que a Gaby le gustaba el violín, mira, un día me dice, tía, me encanta el violín, algún día me gustaría estudiar violín. Yo se lo comentó a una prima mía, me dice, ¿sabes que yo tengo el violín de estudio del abuelo? Y es bueno que lo tenga Gabriel, y lo tiene él, digo. Y bueno, y de la flaca eso, que también ella cantaba en coros.
Lo único que hacía danza y yo no... no
era profesora nacional de danza.
No sé mover ni un dedo, ¿no?
Con el tutú no te veo tampoco, ¿no? Eso, le conté eso. Porque la verdad que de la flaca yo tengo... No, yo soy la más chica, o sea... Por ahí mi hermana, que es melliza con la Andilín, que está desaparecida, tiene otra mirada... Pero en esencia de cómo era la flaca, y sí, la flaca era eso. Y muy buena mina, sí.
Gabriel, ahora sos, no ahora, ya hace varios años sos pastor.
Adventista.
¿Qué relación estableces vos entre tu fe y la militancia de que llevó adelante tu mamá?
Y no sé si habrá alguna conexión, pero es probable que haya alguna conexión también con mi abuela materna. Explicándome, mi familia me dice que era muy muy religiosa, muy muy católica, ¿no es cierto? De todos los domingos y de la semana también, de los hospitales.
Y ella tomó los votos de caridad y se hizo franciscana laica.
Puede ser, digamos, que haya alguna cuestión genética en cuanto a el gusto por lo espiritual y por las cosas religiosas. Pero bueno, desde mi parte, claro, también tratamos, ¿no es cierto?, de hacer nuestro aporte, lo que se pueda a la gente, ¿no es cierto? No tal vez desde el punto de vista político, todo lo contrario, a político, ¿no es cierto? Tratando de separar esa parte, ¿no? Pero también haciendo todo nuestro aporte en lo que podamos, qué sé yo, en alfabetización, la cuestión de violencia familiar, del abuso infantil. Y es probable también que en algún aspecto lo que alguna vez hacía mi madre se toque. No del punto de vista espiritual, pero sí en el interés de por lo humano, ¿no es cierto?, por la persona.
¿Cuánto tiempo te llevó a vos, si bien dijiste que de momento querías que te digan Gabriel y no tuviste dudas con respecto a eso, pero en estos 8 años, esta reconstrucción de tu identidad, ¿cómo fue un proceso que se fue dando por etapas, que te generó conflictos?
En un principio, por supuesto, tal vez no me identificaba tanto con Gabriel. Imagínate, 24 años, ¿no es cierto? Llamarte con un nombre y no es fácil empezar. Pero la verdad es que yo pensaba esto, que iba a ser más fácil que en algún momento empezara a identificarme también con el nombre que había tenido siempre, solo que obviamente yo no lo sabía, que convivir, ¿no es cierto?, con un nombre que en realidad escondía una mentira. Y cada vez que me dijeran Hernán, me iba a recordar, ¿no es cierto?, toda la historia de que era continuar con una mentira. Así que bueno, empecé por ir cambiándole de a poco, qué sé yo, por ejemplo, a los libros, el nombre que uno le pone para prestar, y así, en fin, ir cambiando tantas cosas, ¿no es cierto? Ya estaba casado con el otro nombre, así que tuvimos que también hacer varios cambios. Me llevó creo que un par de años identificarme plenamente con Gabriel. Hoy sí me siento Gabriel, y por ahí si alguien dice Hernán, ni vuelta me doy, ¿no es cierto? También reconozco que en esos 24 años fui Hernán, y bueno, tengo ahí una historia con ese nombre. Pero al margen de eso, creo que en este momento me doy cuenta que fue la mejor decisión. El haber arrancado desde el mismo día que me enteré a identificarme y a hacer lo que, bueno, siempre debió haber sido.
El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Convención de los Derechos del Niño. Artículo 7. Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad, junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
Contame, Adriana, ¿qué cosas recuperaste de tu hermana con este encuentro de estos años?
No te puedo decir si recuperé cosas de mi hermana. Es como, toqué el cielo con las manos de tenerla ahí. Hasta el punto que cuando apareció Abby, digo, ¿y ahora qué, mi vida? ¿Y ahora qué? ¿Viste? Pero lo que nos pasó que una vez que estábamos en casa, surgió un diálogo. Él se estaba por ir a la habitación de arriba. No sé si te acuerdas de eso. Yo andaba merodeando, mira, los primeros tiempitos. Merodeando ahí, y en un momento vos me dijiste, yo a veces te veo, tía, y a veces pienso que sos mi mamá. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Y yo le dije, flaco, a mí me pasa lo mismo. Que en un momento yo decía sobrijo, porque... Y yo, a mí me pasa lo mismo, pero tu vieja es tu vieja, yo soy tu tía. Entonces, nada, yo a la flaca, cuando vos me haces esa pregunta, yo recuperé al hijo de mi hermana, eso recuperé. A la flaca la tengo recuperada desde siempre. Y nada, voy a seguir peleándola, ahí voy a recuperar, cuando consiga que todos los responsables estén presos, que se haga justicia con eso. Cuando pueda saber dónde estuvo mi hermana, y cuando haya justicia, ahí voy a recuperar a mi hermana. No, ahora recuperé a Gabo, que es el fruto de mi hermana, de la vida de mi hermana, pero eso.
Vos contabas que las abuelas buscaban a todos los nietos, y un poco cada nieto recuperado es para su familia, para todas las abuelas. Un poco la pregunta es, digo, me parece que, ¿y cómo lo pensás vos, Adriana, vos, Gabriel? Digo, en un sentido más general, ¿no? Porque vos decías, atrás del nombre de Hernán se esconde una mentira o una historia basada en mentira, y atrás de muchas de estas cosas se ocultan buena parte de las mentiras con que esta sociedad ha convivido todos estos 30 años. En este proceso de reconstruir tu identidad, ¿qué cosas ven ustedes que implica, o en estos días estamos transitando por un inicio, ¿no?, de una serie de juicios y esta búsqueda de justicia y verdad? ¿Qué sensación tienen ustedes desde lo personal, pero también desde lo social, que implica cada una de esta restitución de la identidad?
En el caso nuestro de la recuperación de la identidad, es algo que queda muy patente, el horror y lo tétrico, ¿no es cierto?, de esta práctica de no solamente robarse todo lo que podían de los desaparecidos y quedarse, en fin, destruir sus vidas y demás, sino también de encima robarle a los hijos y hacer una especie de botín de guerra, o bueno, en fin, una cosa muy 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 tenebrosa, que tampoco se ha repetido tanto esta experiencia en otros países del mundo. O sea, es una cosa bastante particular acá. En nuestro caso, y cada vez que aparece un joven que estuvo desaparecido y que se encuentran las abuelas o las familias, queda bien patente, y cada vez se siguen encontrando más casos, es como que queda bien claro qué fue lo que ocurrió, ¿no? Y por otro lado, se hace más claro el odio, la locura de esta gente, ¿no es cierto?, que instituyó esta práctica de robarse los hijos de los desaparecidos. Es una cosa muy muy fea. Por lo tanto, se me hace también que a la sociedad esto le sirve para ilustrar y para que queden un poco las cosas más claras. Entonces, cada vez que se encuentra se restituye la identidad de una persona, bueno, la verdad es que hace muy bien en ese sentido, y que se puede entender la enormidad del horror, ¿no es cierto?, de lo que quisieron hacer.
¿Qué pueden decir? Digo, está declarando un pibe que fue secuestrado. Lo niegan, ven los expedientes y las defensas y los alegatos y lo que manifiestan las defensas, bueno, que acá no pasó nada, que es todo mentira, bueno. De todas maneras, es una sociedad complicada esta que estamos, no somos complicados como sociedad. Hay mucha hipocresía también, hay mucho desconocimiento y hay mucho no querer saber, porque es más cómodo, es más fácil. Hablando de esto de los juicios que empiezan ahora y demás, convengamos que pasaron 30 y pico de años, estamos juzgando algunos señores, hay un montón que no pasa nada. Hay cosas que huelen raro también, ¿no es cierto? A mí me parece que sí se avanzó mucho, me parece que cuesta mucho también, que a esta sociedad le cuesta mucho mirar, ver, y que también hay sectores que van a seguir reivindicando la teoría de los dos demonios, y que cada vez están como poniéndose así, cada vez apareciendo más, a poner sus, teóricamente, sus verdades, digamos. Y me parece importante esto, por ejemplo, que se conozcan los casos, que se difunda. Eso es muy importante, porque una cosa es leer en un diario, apareció un chico, y otra cosa es el contacto. A mí me ha pasado charlas que he ido a dar en colegios o gente que te dice, lo vi en los diarios, pero lo que vos estás diciendo te pasó a vos. Uh-huh. O le pasó a tu hermano. ¿Entendés? Y es como que cuesta eso. Uh-huh. Y lo otro es como una noticia en el diario, no. Por eso es bueno la difusión, es bueno a esta altura, mirá lo que estamos diciendo, a esta altura de 30 y pico de años. Sí. Y bueno, pero hay que seguir haciéndolo, por supuesto.
Y en ese caso, ¿qué le dirías a un chico que está en tu situación de hace unos años, ¿no? Que está en la búsqueda, que se acerca con nadie, abuelas, ¿cómo lo harías?
Mira, yo creo que lleva su tiempo. El tiempo en el cual uno intuye que puede ser hijo de desaparecidos, el proceso, ¿no es cierto? Y empezás a pensar las diferentes situaciones que pueden darse. Creo que llega un momento que ya no se puede resistir más, que hay que buscar la verdad, cueste lo que cueste. En todo caso, siempre la verdad, aunque puede ser dura. En mi caso, yo reconozco que pasé una especie de duelo. Casi que no pensaba encontrarme con mi madre, ni con mi padre, porque imaginaba que ellos estaban desaparecidos. Pero pasé como una especie de duelo al enterarme de que mi madre, finalmente, esa confirmación estaba desaparecida, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte dura de la verdad. Pero de todas maneras vale la pena. Yo reconozco hoy que mi vida cambió completamente. No lo soy del todo, pero era muchísimo más inseguro. Y una cantidad de cosas que uno reconoce que están asociadas al no saber de quién sos, de dónde venís, el por qué. Simplemente que caíste en una familia y sin saber el por qué. Entonces en ese sentido cambia totalmente tu vida. Y que diría que te animes, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso es una decisión que a veces te puede llevar un tiempito más, tiempito menos, pero yo estoy convencido de que en algún momento llega.
Gracias por haber estado acá con nosotros.
No, gracias a ustedes también por ayudar a seguir difundiendo y que muchos más chicos también puedan recuperar su identidad y abuelas y familiares nos podamos reencontrar.
Esto fue Radio UBA por la Identidad. La radio de la universidad. Junto a las abuelas de Plaza de Mayo.
Entrevistas.
Claudia Bustamante. Durante. Miriam Pelazas. Glenn Postolsky.
Asesoramiento y contenidos por abuelas de Plaza de Mayo.
Juliana García.
Locución.
María Teresa Focaraccio Marcón.
Pablo García.
Edición y artística.
Mónica Torreto.
Producción periodística.
Claudia Bustamante.
Producción general.
Mariana Baranchuk. Una realización integral
de Radio Universidad.
Subsecretaría de Medios.
Universidad de Buenos Aires.